Hola, bienvenidos de nuevo a Sin Mente, un podcast inteligente que hacemos siempre en caliente. Lo que estamos viendo en este momento y lo que usted está escuchando no tiene ningún tipo de edición, pues porque es un podcast de improvisación. Hoy, como todos nuestros programas, tenemos un par de invitados, unos invitados bastante especiales. Cuando hablamos de Sin Mente, lo primero que se me viene popularmente a la cabeza es una frase muy cotidiana por estos días que dice Sin Mente como la Barbie. Cuando hablamos de Sin Mente como la Barbie, hablamos de arriesgarse, de ir sin ningún tope, ir contra el muro directamente. Hoy vamos a hablar de esos riesgos que uno toma en la improvisación. Hoy vamos a hablar de comedia, hoy vamos a hablar de cómo la improvisación en nuestro medio, acá en la ciudad de Medellín, ha tenido cierta tendencia hacia la comedia. Y hablaremos con un par de invitados que están muy relacionados con la risa. Así que bienvenidos a Sin Mente, este podcast que hacemos entre La Onda Corta y Acción Impro y gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Ciudad de Medellín. Sean bienvenidos y ojalá lo disfruten. Bien, estamos acá en Sin Mente. Hoy dos grandes invitados, dos grandes amigos, amigos del corazón, del alma. Tenemos hoy con nosotros a Andrea Cadena y a Chicho Arias. Chicos, bienvenidos a Sin Mente. ¿Cómo me les va?
Ay, gracias por invitarnos, gracias por la bienvenida. Mauricio.
¿Cómo le va, Andrea? ¿Qué ha hecho?
Bien, es que mucha gente no sabe que usted se llama Mauricio.
Mucha gente, no me llamo Andrés Mauricio.
O sea, Mauricio no es su primer nombre.
No, señora.
Andrés Mauricio. Andrés
Mauricio y Andrea Cadena.
¿Hay otro nombre, Andrea?
No, no, porque a mi mamá no le gustaban los nombres compuestos. Entonces me puso solo Andrea.
Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de comedia. Hoy vamos a hablar de comedia, hoy vamos a hablar de eso tan extraño que es hacer reír. Y vamos a hablar un poco también de cómo la improvisación ha llegado a ustedes y se ha metido un poco y se ha atravesado en eso que ustedes hacen finalmente en estos momentos, que es el duro arte de hacer reír a las personas.
Y cobrar por eso.
Sobre todo eso.
Eso es muy complicado.
Eso es muy difícil.
Entonces, la gente acá en la ciudad de Medellín tiene la sensación de que la improvisación es algo muy divertido, es algo donde uno, independientemente del espectáculo, de lo que vayas a ver, siempre tiene un momento de hilaridad. O sea, es como la razón de ser. Pero si vamos un poco más al fondo e intentamos entender la técnica de la improvisación, nos damos cuenta que no necesariamente es así, que podemos utilizarla para cualquier tipo de espectáculos y que no necesariamente los espectáculos de improvisación tienen que tener algo que ver con la comedia. Entonces, por eso quisimos hablar con ustedes, que son un par de comediantes, con todas las de la ley, ¿sí? Y que hablemos un poco de eso tan difícil que es hacer reír a las personas, ¿sí? Porque la comedia tiene muchas aristas, ese cuento de contar chistes, hacer algunas acciones, qué sé yo, ridículas o absurdas que comprometan a la gente y les roben una risa. Y está también lo que ustedes hacen, que es el stand-up comedy, que es el discurso cómico. ¿Sí? Hablemos un poco de cómo es eso de hacer reír a la gente. Chicho, Andrea, cuéntanos.
El Chicho me hace ojos.
Eso es muy difícil. Eso es muy raro.
Lo que pasa es que para mí la comedia llegó con la improvisación. No necesariamente como que aparte de, sino que yo empecé a hacer comedia porque empecé a hacer improvisación. Antes de eso yo era una actriz dramática que lloraba mucho.
Ok, pero cuando haces improvisación y cuando empezaste a hacer improvisación, ¿pensabas que la improvisación que hacías era con el único propósito de hacer reír?
No, para nada. Incluso de hecho, pues como también una de las premisas de la impro es que no busques siempre la risa, sino que la risa va a llegar espontáneamente, justamente porque tiene momentos inesperados y eso es lo que va a generar sorpresa y va a generar risa. Ya a la comedia llegué también fortuitamente, nunca llegué como llega mucha gente, es yo soy cuentero, yo soy cuenta chistes y luego estoy comediante, sino que Y no sé por qué llegué, realmente creo que viendo a Chicho también.
A mí. Yo creo que yo vi tu primera función.
Sí, tuviste mi primera función.
Sí, creo. Con la loca esta, ¿no?
No,
no con, mucho antes, con Comediantes Narcisistas.
Porque es que ellos, cuando Zulima decidió hacer Comediantes Narcisistas, lo hicimos con asesoría de monólogos sin propina. Uh-huh. Entonces estaban más que invitados. Y vieron nuestra primera función en la que estábamos Zulima, estaba Vicky, Maribel.
Zulima, Vicky, Andrea.
Y otras dos.
¿Quién más?
Eli Arias, yo creo.
Sí, en el Matacandelas.
En el Matacandelas, en el cantadero del Matacandelas.
Yo lo vi.
Sí, nuestro primer show de como de stand-up, digámoslo, que dijimos, vamos a hacer stand-up o vamos a hacer comedia, pero más entonces, allá de lo que ya estábamos haciendo en la improvisación en el teatro.
O sea, pero no era la improvisadora que se montaba a hacer un discurso cómico, no, fue Andrea Cadena, aparte de la improvisación, sí, que toma la determinación de escribir un discurso y pararse a hacer stand-up.
Sí. Hicieron comedia, sí, hicieron
sí, claro.
Stand-up
ese día.
Hicimos stand-up. Sí. Hicimos stand-up de lo que creíamos que era stand-up. Luego fuimos como viendo si era o si no era.
Ok.
Y yo creo que fue de las cosas más difíciles que he hecho en la vida.
¿Qué?
Me acuerdo mucho de esa sensación, porque yo en ese momento estaba casada, pero me acuerdo mucho que me recordó la sensación de cuando me iba a casar, que era unos nervios como el que la estaba cagando.
Ajá. Sí. O sea, es una muy sana.
Como de que, ay, ¿será que sí debería hacer esto? Uh-huh. Y bueno, en el matrimonio no me quedé, pero en la comedia sí.
Ok. ¿Cuál de las dos la cagó más entonces?
Chicho, ¿cómo llegaste?
Yo, muy raro. A mí me invitó Yesid una vez a hacer comedia.
Ajá.
Yesid Castro, que es improvisador.
Sí, claro.
Y él empezó a hacer comedia, no sé por qué. Y él hacía y tenía su combo ahí en el teatrico, hacía talleres
okay.
de impro y de comedia. Y un día me invitó yo, porque me leyó en Twitter, que yo era muy gracioso en Twitter.
Pero decía entonces, él, antes de eso, ¿qué hacía? Nada, antes nada. Eras un comunicador.
Periodista.
Que escribía.
Nada. Era DJ y era taxista, hacía de todo. Yo no me dedicaba uh-huh. a eso. Y entonces fui y la primera vez como que, ah, qué pereza esto. Y ya después yo tenía ahí cosas escritas para un blog que tenía. Y eso uh-huh. todavía de estar por ahí, debo tener las claves de eso. Y en ese, lo saqué lo que había escrito en ese blog y lo llevé a ese taller y lo hice comedia. Pero ahí yo no entendía nada, pues no entendía cómo funcionaba esto.
Okay.
Y ya empecé, entiende, ya lo estoy, ya, lo estoy entendiendo, pero ya quiero desaprender. La comedia es una novia tóxica. Realmente, a mí okay. muchas veces me dan ganas de no volver a hacer comedia, como no
qué volver a hacer esto. Comedia,
pero es por muchas cosas que hablamos después, ahora hablamos pues,
okay.
o sea que creo que le pasa a todos los que hacen comedia, pues por ejemplo, yo veo al Mindo y yo, marica, eso es lo que hace reír, huevón, y yo estoy aquí estudiando, escribiendo, probando material 6-7 veces, yo, marica, eso es lo que hace reír, yo me tengo que retirar de la comedia, huevón, o sea, yo no, o hago eso que hace el Mindo y listo. Y no me choca el Mindo, ¿sí me entienden? Uh-huh, o sea, uh-huh. no estoy diciendo que el Mindo sea malo. Pues yo digo, pues es que lo que genera risa es eso. Entonces yo, marica, yo me voy mejor.
Claro.
Porque ya después de que aprendí, entendí cómo se hace, cómo es la vuelta, como que, ok, eso es lo que hay que hacer.
Ok.
Y,
todo
bien. Y yo también creo que hay que hablar de hacer
pues,
comedia.
Pues, y el Mindo es solo un ejemplo, pues. Y no,
de
vuelvo
mucho,
y digo que ni lo odio. La liendra ni comedia, pues ya no hace nada. Pero muchos contenidos que uno ve, los montañeros, por ejemplo, muy exitosos y todo, pues yo digo, sí, huevón.
Sí. Ahora están los latiners.
Yo como que ay, marica, era eso lo que había que hacer.
Okay.
Entonces es como que a veces es, como que, qué pereza.
Desilusionante.
Pero entonces aprendí,
un poco.
Aprendí eso. No, es que no es ni siquiera desilusionante, es como que, parce, no es el camino y ya.
Ok.
Pero... Pues digamos que después de eso aprendí y uno va aprendiendo y sobre todo es otra cosa que queríamos hablar ahora, es hacer su público, hacer su sí. comunidad, no sé si se llame público, hacer su comunidad y hacer cosas que esa gente disfrute y ya, y ellos hicieron eso, o sea, el Mindo, la Liendra, toda esa gente, no, la Liendra no, no, en serio, la Liendra no hizo eso, el Mindo sí hizo una comunidad y esa comunidad lo sigue, lo apoya, aunque también es muy débil, pero claro. digamos que hay... cosas que hay contenidos que son más fuertes y que hicieron una comunidad y yo creo que por ahí es. Entonces como que, bueno, listo. Entonces hagamos una comunidad, que fue lo que nosotros hicimos en cierto modo sin saber con Monólogos Sin Propina. Pues una comunidad de personas que les gusta lo que... Nadie puede ir a buscar agradarle a todo el mundo ni hacer reír a todo el mundo, pero sí respetar y cuidar mucho a la gente que lo ha llevado siempre y que lo sigue y que quiere un contenido tuyo. Es eso. Yo creo que básicamente es eso.
Y que se va... Es que una cosa es hacer comedia y otra cosa también es hacer comedia en este momento. Yo creo. Sí. Porque en este momento también competimos con que hay comedia en TikTok, hay comedia en las redes, hay comedia en Twitter, hay comedia en todas partes. Pero yo creo que lo mencioné hace un tiempo que estuve aquí en La Onda Corta. Y es que uno también tiene que escoger qué clase de improvisador quiere ser o qué clase de comediante quiere ser, ¿cierto? Okay. ¿Qué clase de comediante soy yo y de qué hablo? Porque no porque algo haga reír, yo lo voy a decir porque eso es lo que funciona. Y yo creo que muchas veces caemos en ese riesgo. Pues como, ay, esta, no sé, lo pienso porque con las mujeres es así, como a esta persona le va muy bien hablando de sexo o le va muy bien hablando de hombres y de mujeres. A mí no me va tan bien hablando de eso. A mí me va bien hablando de amor, por ejemplo. ¿Cierto? Como de decepciones amorosas, de yo qué sé. Aunque uno le debería ir bien hablando de todo. Pero como que también uno qué tipo de comedia quiere hacer. Es que es... Ay, es que hay tanta cosa. Es un tema tan amplio.
Ok, sí. O sea, ese cuento de hacer reír es tan complejo como la risa misma, ¿cierto? A uno no le da risa cualquier cosa, uno se ríe de unas cosas muy específicas, y entonces hacia allá quiero hablar. Ustedes tienen un tipo entonces de comedia, o sea, hacen una cosa específica, tienen una claridad en lo que formulan o desde donde lo formulan. Lo digo desde esta óptica. Por ejemplo, hay un comediante en esta ciudad que es el parcero, por decir algo. Y el parcero habla todo desde ese personaje que él ha creado y desde esas historias, desde el barrio. Cada uno de los comediantes tiene como una línea editorial, llamémoslo de esa manera, ¿o no?
Yo no sé, pues seguramente sí. Por ejemplo, en el mundo hay manes que hacen humor blanco y eso es lo que hacen, listo. Hay humor blanco. Hay otros manes que hacen humor negro. Hay otros manes que hacen comedia ayudados con muñecos, que son como ventrílocos. Y hay otros que hacen humor, digamos, más palatinos. En fin, pero yo creo que es uno solo. O sea, sentate y tu objetivo es hacer reír. Uh-huh. Y si yo respeto profundamente a todos los que hagan reír y ya. Vuelvo y digo, no es que yo lo que estaba diciendo ahorita al Mindo y el Aliendra y de toda esa gente, no es mérito que haga reír.
Sí, no es ni bueno ni malo.
No, simplemente es que es otra cosa.
Claro.
Y que es una cosa que no tiene la búsqueda que yo soy, que yo llevo y que es lo que me confronta. Pero yo digo que no hay un comediante que se siente a escribir que diga, bueno, entonces voy a escribir humor blanco. Se sienta a escribir arranca su comedia y lo que le salga es, y lo que le funcionó, pues entonces por ahí hay. El humor es, primero, la comedia, el stand-up comedy es primero honesto. O sea, si no es honesto, ahí no hay nada. Uh-huh. Entonces, empezando por ahí, si yo no he vivido una vida, digamos, de drogas, yo no puedo ir a hablar de drogas ni eso, no puedo, sí puedo, pero no me queda bien, no me va a sentir bien, no va a sentir cómodo.
No calza.
Yo no consumí drogas.
O no me van a creer.
Y ya, exacto. Hay otros que, por ejemplo, se van por una línea, digamos, que creen ser muy negros. Uh-huh. Cuando realmente lo que están haciendo es comedia normal. O sea, y siento que a veces por hacer comedia negra se olvidan de la comedia. O sea, no, es que se tienen que ofender cuando yo hable. Que esto digan, uy, este man es un hijo de puta, y se sienten bien. Eso alimenta el ego. Y eso pasa a un segundo plano, la risa, por ejemplo, que lo hacen, bueno, está bien, está chévere. Pero yo creo que no hay nadie que haya sentado a decirse, bueno, hoy voy a hacer... Ah, bueno, ¿quiénes? Los que hacen música, Adrián, por ejemplo, se sentará a decir, bueno, hoy voy a hacer una canción, va a hacer reír y va a hacer esta canción. Eso sí es específico. Pero yo no creo que haya alguien que se siente listo. Como yo soy el rey del humor negro, voy a escribir solamente humor negro. O como yo soy el rey del humor escatológico, entonces voy a escribir... No, es una construcción que va saliendo y va poniendo, y entre más aguda la apreciación, hay más comedia, para mí.
Mientras más aguda la apreciación, hay más comedia. O sea, mientras más afilado esté el lápiz, mejor queda el dibujo.
Sí, usted conoce a Luis Piedraíta.
Sí.
Ese man, por ejemplo, me parece que es un genio. Porque ese man es lo llaman el rey de las cosas pequeñas. Entonces ese man tiene unas apreciaciones que muy poquita gente podría hablar tanto tiempo de ellas. Y yo siento que, guardando las proporciones, Frank es muy parecido a él, que ve cosas donde el resto no las ve.
Okay.
Entonces uno es como, hijo de puta, ¿cómo no se me ocurrió a mí?
Claro, o si eso estaba no ahí, pero visto, yo no vi ahí. Ese lado.
Piedraíta tiene una, él tiene muchas, la de la naranja es la más conocida de él, pero tiene una que a mí me parece muy tesa, y es que cuando uno se choca en el carro, raya el carro, uno se baja y hace así, con la lengua.
A limpiarlo
con y el man hace 10 minutos sobre eso. Entonces el man dice que cómo serían los talleres, cómo sería la lengua de un mecánico, cómo sería la conversación entre alguien y el mecánico que llega. Es una puta genialidad. Uh-huh. Y partiendo solamente de hacer esto. O sea, claro, usted rayó el carro y lo hizo así. Y es increíble.
O sea, increíble. Le saca, entonces, le saca, claro, y le saca.
A la para mente. Mí eso realmente es comedia.
Okay.
Eso. Y usted se retrocede, a ver, o retrocede, no, pues, o se va a dar un recorrido por todos los comediantes tesos en el mundo y todos son eso. Seinfeld es eso, Chris Rock es eso, Dave Chappelle es eso. O sea, ellos van a sacarle cosas donde no todos lo ven. Entonces, como cierto modo, abrirle los ojos a la gente. Como, míralo, ahí estaba. Y no lo habías visto y yo te hago reír de eso.
Claro.
A mí eso es. Como
ok. Bien. Hay varias cosas. O sea, hablábamos ahorita un poco del antecedente. Andrea habla de las comediantes narcisistas, Chicho habla de esa invitación que le hace Yesid Castro, después llega Monólogos sin Propina, ¿sí? Después vienen los monólogos y llegas a ese punto, ¿sí? ¿Cómo es eso de entrar en ese círculo de la comedia, ¿sí? En ese extraño mundo como de unas personas, porque pareciera que son como unas personas que han sido como tocadas, qué sé yo por quién, para asignarles el papel del bufón. O sea, vamos, tú nos harás reír, ¿cierto? ¿Cómo es eso de comprometerse con esa acción que ya me empiezas a adelantar algunas cosas, Chicho, que es que hay que escribirlo, que hay que sentarse, que hay que darle, ¿cierto? Que no es una cosa que va apareciendo. ¿Cómo es eso de volverse un comediante? ¿Qué rutina tienen? ¿Qué hacen? ¿Se levantan para el lado derecho de la cama? ¿Toman solo jugo de maracuyá? ¿Qué sé yo? O sea, pero pareciera, porque el don de hacer reír no es un don que tenga todo el mundo. El don de construir un discurso cómico o una serie de, qué sé yo, de chascarrillos, de situaciones, eso no lo hace todo el mundo. Sí, uno podría hablar con hilaridad en una conversación de la casa, pero eso de sentarse a mirar, a ver cómo lo arme, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es ese secreto?
Pero yo creo que uno sí piensa en comedia, ¿no, Andrés?
Sí, sí, pero yo también creo que es un acto muy valiente. O sea, decidir hacer comedia es un acto muy valiente, ajá, me parece. O lo ha sido para mí, es como que es una novia tóxica, porque uno siempre dice, yo mejor no hago esta mierda. Y no me expongo acá, porque uno ahí también está expuesto como uno. Uh-huh. Es que no es... O sea, sí, él se llama Andrés Mauricio, pero él es Chicho Arias, ¿cierto? Y es Andrea Cadena. No hay un personaje. No es el parcero del popular. Okay. Que en este caso, Robinson tiene un personaje. No es Robinson, es el parcero el que está hablando.
Sí.
¿Cierto? Eso es diferente para mí, que soy actriz. Cuando estoy detrás de un personaje, yo tengo una barrera protectora. Eso lo dijo el personaje, no lo dijo Andrea.
Y estás por, en cierta medida, como protegida,
protegida,
¿no?
Por el pacto ficcional en el que no soy yo.
Ok.
Pero acá lo estoy diciendo yo. Y lo estoy diciendo yo y eso puede herir susceptibilidades. Entonces, sí, todo lo que yo piense y todo lo que yo diga puede estar, va a ponerse en una tela de juicio ahí, porque además la gente está esperando ya. Del comediante se espera muchísimo. De muchísimo, yo soy actriz, soy improvisadora y ahorita estoy experimentando esto de ser comediante, pero sí, nunca me había sentido como con tantas expectativas de la gente, porque tú, incluso tú ves el público que va a verlo a uno y está así, está súper expectante a lo que tú vayas a decir, está ahí, entonces ahí hay una responsabilidad y una valentía muy tesa. Entonces, antes de escribir, yo creo que hay que ser como, bueno, yo voy a pararme a decir cosas, ¿cierto? Que para mí va un poco, por el otro lado, y es que hay mucha gente que le dice, yo creo que yo sería buen comediante porque yo cuento chistes muy charros. Y uno dice, pues hasta de pronto sí. Pero no, para mí no va por ahí porque yo no encontré la comedia por los chistes. Yo jamás he contado un chiste bueno.
Okay.
Yo jamás he sido la charra de mi salón, ni he sido la charra de mi familia. No, no, a mí no me sale eso así como, ay, es que yo soy muy charra. No, yo tengo que pensar, lo que dice Chicho es muy, muy cierto, y es que tengo que pensar mucho en qué es lo cómico de lo que estoy hablando. Me cuesta pensarlo. Por eso digo que es también algo, un camino fortuito, ¿cierto? Me encontré con él. Y ciertamente o no, me gusta, me genera mucho placer. Entonces ahí estoy.
Ok.
Chicho, ¿cuál es el secreto?
No, yo, pero primero te respondo, es cómo vive un comediante. Yo creo que en cierto modo, si uno sí piensa en comedia, pues todo.
¿Sí? Todo el tiempo.
Yo, por ejemplo, ahora el entierro de la reina Isabel, le pude haber sacado 10 minutos de comedia, sí, claro, decente para hablar de eso. Sí, ok. Porque cada vez pasaban otras cosas. Y hablando con la gente también, porque también la vida es graciosa. El entierro de la reina hace 20 años era lo más solemne del mundo y ahora pues todo el mundo lo veía como una payasada. Uh-huh. Entonces como que, ah, bueno, ahí hay comedia, ahí hay cosas, pero si yo no fuera comediante me daría risa y muere ahí. ¿Sí o qué? Y así con todo. Yo soy todo el tiempo con una nota de texto anotando cosas que se me ocurren, no me dio risa eso, o en una conversación, o de pronto ahorita hablando aquí algo funciona, tin, lo pongo. Todo el tiempo. Entonces es como también pensar en comedia siempre. Uno no descansa. Uno está paseando y pasa algo. Uno dice, ve, espérate, yo normalmente anoto. Yo tengo una libretica, anoto o anoto aquí. Y eso lo vuelve uno comedia después. Que funcione o no, ya uno, ya eso está en la gente. Entonces la clave, creo yo, es escribir mucho.
Okay.
Eso sí.
Anotar.
Eso sí, es, no, no solamente anotar ahí, sino es llegar y volver eso,
claro,
rutinas.
Coger la, o sea, anotación ahora, y volverla a algo.
Nosotros estrenamos show en octubre y yo estoy escribiendo, tratando de escribir desde julio. Y tengo más o menos material como para 2 horas, pero yo tengo que hacer 20 minutos. De ahí tiene que salir los 20 minutos. ¿Cómo? No sé. Pero tiene que salir. Pero decime yo llegar el fin de semana o la semana del show sin saber qué escribí o sin saber qué va a haber, qué voy a decir y voy a ir ahí. O sea, la clave sí está en la disciplina de escribir, escribir, escribir. Y nosotros la tuvimos muchos años con Monólogos sin Propina porque nosotros hicimos todos los miércoles, sí, durante 5 años seguidos el ejercicio. Todos los miércoles. O sea, cada 15 días los miércoles. Pero el miércoles que no teníamos presentación escribíamos.
Claro.
Entonces, o teníamos una grabación. Nosotros no solamente nos presentábamos en el teatro, sino que grabábamos para Telemedellín y eran rutinas diferentes, porque se llama blanco, más televisivo, digámoslo así. Uh-huh. Entonces era escribir. Para mí, desde siempre, la clave está en escribir y probar.
Y
sencillo.
Yo creo que escribir es muy importante porque, pues ese ejercicio de escribir seguido, no de escribir, ay, se me ocurrió para una rutina que voy a estrenar dentro de, lo digo porque yo he sido así, yo empecé con comediantes, escribía para los shows de comediantes narcisistas, pero si no había en el mes no volvía a escribir, pero ese ejercicio es súper fundamental porque si no, primero a uno se le olvida, segundo, uh-huh, puede que uno tome notas, o sea, escribir y volverlo comedia, como dice Chicho, porque uno toma notas y luego uno no se acuerda por qué llegó a esa nota.
O porque era divertido, o porque generaba hilaridad.
Tomas notas de los conductores de motos en la 33.
Ah, sí, eso me pasaba
mucho
a mí. Y uno,
güey, puta, ¿yo para qué escribí esto? ¿Qué era? ¿Dónde estaba la promesa? No, hay que
escribirlo. Más específico.
Escribo específicamente.
Sí, porque uno,
porque se perdía la idea.
Claro.
Entonces nunca más volví a hacer eso.
Eso es muy
raro. Y lo hacía así. Cuando vos vas en la cicla.
Sí, ¿qué? Cuando vas en la cicla. Que pues yo también ponía ciclas. Y uno, ¿qué? ¿Qué de ciclas?
Ya soy específico.
¿Qué era? Okay. Y lo otro es pararse. También lo hablo por la experiencia y es que sí, pues creo que todos mis pares en la comedia han sido como volver a empezar cada vez que vuelvo al stand-up. Porque si uno no está habitando los espacios de comedia o no está habitando como el stand-up como tal y el público, no está probando material. Y el material se prueba con público. No hay otra forma. A mi mamá le puede parecer charrísimo, pero si no hay público, no. Y hay público para todo. Entonces, okay, también uno tiene que escoger como, ah, este es mi público, hacia estas personas voy yo. Yo trato de estar como en todos los espacios a los que me inviten. Sinceramente digo que sí, donde sea, en los bares. Yo creo que Chicho ya tiene un camino más recorrido. Entonces ya no está probando en todas partes. Ya uno, él tiene un público, ya tiene una decisión, ya tiene un espacio incluso. Ajá. del cual hay que hablar porque es un espacio sí. para los que venimos detrás.
Okay.
Es un espacio que se abre para toda la ciudad, para otros clubes de comedia, para todo. Pero a mí me parece muy interesante, pues sí, sobre todo es como un consejo de qué come el comediante, pues come público, ¿cierto? Entonces, pararse en todo el tipo de escenarios, a probar con todo. Yo he tenido líneas que han sido supremamente exitosas en mi casa, que es Acción Impro, ¿cierto? Uh-huh. O en mi casa me ha ido súper bien y voy y la tiro en el centro, y me va súper mal. Y luego voy y me tiro en la 33 con los bastardos y me va súper mal. Y uno, entonces esta línea no era tan buena quizás. O era una línea para el público de mi casa, ¿cierto?
Okay.
Cuando me presentaban noches de rutina con Germán y con Leo, había otro tipo de público. Un público un poco más mayor. Cuando me presentaba me presento con Pamela Improbando, es un público más joven, son más estudiantes. Sí. Ya no puedo hablar del matrimonio porque ahí nadie se ha casado.
Okay.
Entonces es como que vas tanteando dónde están pues tus rutinas, cómo se acomodan también.
Sí. Bueno, Chicho, una cosa, yo pues intento no generar muchos comentarios personales en este podcast, pero aquí sí me es completamente inevitable. Yo soy fan de Chicho.
Muchas gracias, bebé.
Yo soy muy fan de Chicho.
Lo siento.
Y hay una cosa muy particular que no quiero que se escape, porque esas son las formas como uno se encuentra con la gente. Cuando yo me encontré con los monólogos sin propinas, ya llevaban mucho tiempo, pues ya llevaban algún tiempo presentándose en Acción Impro, ¿sí? Inicialmente como un experimento, recuerdo mucho esa primera función con muy poca gente, ¿cierto? Y con las caras incluso de como qué irá a pasar con todo esto, ¿cierto? Que es eso de lo que habla Chicho, de cómo poco a poco se ha ido construyendo un público y se va construyendo una gente que sabe escuchar eso que uno quiere decir, ¿sí? Pero lo que me parece más divertido de todo esto es que fue la improvisación la que me conectó con los monólogos sin propina. Un día me invitaron a hacer un comercial para su primera función en el Teatro de la Universidad de Medellín. Hicimos un personaje que les prestaba un dinero a los monólogos para que hicieran su primera presentación. Y podríamos decir algo. Desde el mundo de la improvisación, es la plata mejor invertida que me he gastado. O sea, nunca había tenido un personaje que gastara tan bien su platica, porque ha sido un completo éxito. Y es un éxito porque le entregó a esta ciudad otra forma de hacer comedia, ¿sí? La ciudad de Medellín está muy acostumbrada, o habíamos estado muy acostumbrados a un humor más del chiste, ¿cierto? De lo que llamamos el chiste, que es como esa pequeña microhistoria absurda, del humor desde los personajes que tenía Montecristo, Vargas Vila, etcétera, etcétera, incluso el mismo Suso. Sí, un humor muy repentista, muy dado al doble sentido, en fin, o sea, todo lo que es el humor paisa. Y lo que conocía hasta ese momento la gente de Medellín a nivel de humor. Pero aparecen ustedes entregando una cosa completamente distinta. Yo hoy debo decirlo, yo no entiendo el stand-up comedy. Sí, yo no entiendo cómo lo hacen. Yo leo algunos textos de cómo hacerlo, que no, escriba la primera línea y eso tiene que generar un punch. Y después, si usted tiene punch, pues haga otros dos igual para que sea efectivo. Y al tercero, la gente morirá de risa. En fin, toda esa técnica me parece muy compleja y nunca lo logro entender. ¿Cómo uno, cómo tres, como digo yo, tres migaos se sientan a armar un proyecto en una ciudad que no tiene esa repercusión y de un momento a otro se vuelven un fenómeno en la ciudad? Porque son un fenómeno en la ciudad. O sea, ustedes son lo más representativo del humor en este momento en Medellín. ¿Qué ocurrió de raro, aparte de que les prestó un actor una plata para que se presentaran?
No, ve, pasa una cosa, y es que todo lo que ha pasado con Monólogos sin Propina es orgánico. Nosotros nunca hemos calculado si hacemos esto, obtenemos esto, jamás. Y puedes preguntarle a cualquiera de los muchachos y ninguno te va a decir algo diferente a lo que te estoy diciendo aquí. Uh-huh. Nosotros simplemente dijimos, hay que hacer esto, sacarlo del bar que estaba en la 33, uh-huh, para hacerlo en teatro, para darle digamos, un estatus diferente para que quede un producto más bonito y más limpio, sin decir que lo que se haga en bar es sucio o feo. No, queríamos eso. ¿Por qué? Porque lo queríamos grabar. Estamos hablando de hace 7 años que grabar un espectáculo de esos era diferente. Uh-huh. Y lo logramos. Sí, ok. Y una vez lo grabamos, Telemedellín lo recibió. Y una vez Telemedellín lo recibió, nos esperamos como no sé cuánto para que lo pasara. Y después que nos pagara. Y después todo ha sido orgánico. Entonces, no sé si primero yo no sé si nosotros nos comparemos. Para mí, fenómenos aquí, Vargas Vila en su época fue un fenómeno tremendo.
No lo son.
Montecristo fue un fenómeno tremendo. Suso fue un fenómeno tremendo, digamos, acá. Pero nosotros hemos hecho eso sin ni siquiera maquinar que íbamos a lograr. El ejemplo es esa función. Uh-huh. En la Universidad de Medellín, que un día cualquiera dijimos, esto está vendiendo muchas boletas, ¿por qué no vendemos la Universidad de Medellín? Y dijimos, marica, son 1.700 personas, vamos a venderlo, vamos a hacerlo. Hicimos un video, fuimos a donde el tío a que nos prestara plata, y lo logramos. Vendimos las boletas 8 días antes de que se acabaran, revendieron boletas afuera, eso fue muy bonito. Y al año siguiente otras fueron 2 funciones. Este año ya son 3. Queremos hacer 3. Y eso ha sido orgánico.
Okay.
O sea, nosotros no hemos dicho, no, es que calculamos acá, si movemos esta ficha. Ni nosotros simplemente trabajamos y buscamos que la gente se ría. En pandemia, por ejemplo, hubo un momento muy clave, que para mucha gente la pandemia fue una cagada horrible, que bueno, lo fue. Para nosotros, un día nos sentamos en videollamada y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y decidimos de manera orgánica, porque estábamos aburridos, tristes, deprimidos, sin plata, prender el canal de YouTube. Uh-huh. Y ustedes no se imaginan lo que nos agradecen. A nosotros nos agradecen más lo que hicimos en pandemia,
por favor,
que lo que habíamos hecho en teatros y en toda parte. En la calle a nosotros nos dicen, ah, muy bueno, monólogos, pero lo de la pandemia
nos salvó la vida.
Claro, y a nosotros nos salvó la vida. Y nosotros tuvimos con qué pagar algunas cosas a los muchachos que trabajan con nosotros. Y tuvimos con qué hacer comedia. Ahí nació mucha comedia en eso. Entonces, nunca lo hicimos. O sea, no hay una clave. Si usted me pregunta, no hay una clave. Yo diría, es uno, que deje que todo sea orgánico. Eso está claro. No puede forzar usted nada porque no le va a salir. Dos, ser sincero y honesto en lo que dice. Lo que yo digo es sincero y honesto, muchachos.
Ser, o sea, trabajo honesto, sí.
Eso es muy fuerte, lo que estás diciendo del orgánico, porque finalmente eso es la risa. O sea, uno no puede pretender, yo voy a hacer reír ahora a Chicho con este chiste. ¿Cierto? No, uno simplemente lanza una cosa, un humor ahí, y la gente se ríe. ¿Cierto? Natural. Mucho, poco. Hay alguna gente que se queda seca de la risa. Pues eso me parece muy, muy, muy bonito, que tiene que ver también mucho con la impro. O sea, cuando a uno le preguntan, ¿pero ustedes cómo hacen la impro? No, nosotros no lo pensamos, nosotros simplemente, claro, nos mandamos, o sea, y ocurre, es algo que sale, que fluye.
Nosotros tuvimos mucho tiempo haciendo cada 15 días material diferente.
Sí, material con un nuevo, tema específico.
Con un tema específico. Entonces, un día son viajes, el otro día es
transporte,
otro día X. Sí. Muchos temas que morían ahí. Lo hacíamos para 200 personas y ahí se moría. Fin. Era, lo decías una vez y ya. Sí. O dos, o tres, ya, fin. Ahora entendimos lo que hace, por ejemplo, Águila Descalza, que coge una obra y le da la giria un año a la obra. Claro. En el bar, que pues ahora hablamos de eso, estamos dándole vueltas de adelante para atrás. Empezamos con grandes éxitos y vamos a volver a hacer, digamos, las otras obras que tenemos diferentes a eso, y vamos a seguirle dando para abrir otros espacios para probar el material.
Okay.
Es decir, cambió también el público, porque hay mucha gente que es nueva, porque hay mucha gente que... Pues nosotros decíamos, hoy hablábamos de transporte, el que iba a transporte no iba a ver
a madres.
A los 15 días.
El material de transporte moría.
Claro.
Infamemente, afortunadamente tenemos todo eso grabado. Entonces eso es un material que tenemos, material y material y material ahí para repetir y para volver a decir eso mil veces, porque es que eso también es parte del ejercicio de la comedia. Entonces, yo siento, ¿sabes? Que con otros, la vida ha sido muy agradecida también y la comedia ha sido muy agradecida. Y también es un momento de que nosotros cuando lo dijimos sonó feo. Y es que nosotros no somos un club, nosotros somos un grupo. Nosotros no somos un club de comedia, porque cuando lo dijimos sonó feo. Como que, ¿cómo así?
Ay, ¿por qué?
Pero sí, porque nosotros, para poder lograr lo que logramos, entendimos que teníamos que funcionar en bloque. Y un club no funciona en bloque, porque todos han estado aquí en algún club de lectura, de cine, de libros, de lo que sea. Siempre citas, iba uno, o dos, o tres, y recae. Nosotros somos un grupo y los tres nos hacemos cargo por el mismo porcentaje y vamos para adelante. Y nunca hemos fallado ninguno de los tres. Y cuando yo falto por enfermedad o por que estaba haciendo alguna cosa, los otros soportan. Hace eso en un club.
Sí, no tiene sentido.
En un club, cuando la segunda fecha no hay ganancia, no, papi, yo me prefiero irme a lavar carros o hacer otra mierda. Por otro lado, en un grupo hay pérdida, listo, asumimos. Aquí hay una pérdida, vamos para adelante otra vez. Por eso. Y mucha gente nos dijo, no, pero es que, ¿cómo así? ¿Tenemos invitados? Sí. Andrés tuvo muchas veces de invitada, tuvimos invitados de todos lados y vamos a volver a tener invitados, sí. Pero somos grupo.
Claro.
Un grupo. No somos un club abierto. Y eso también lo tienen que entender, y creo que lo entendieron, porque a nosotros nos dijeron, pues es que son un grupo, y ya empezaron a hacer grupos.
Claro.
Y se dieron cuenta que así creció mucho más la escena. Y hoy en día yo vivo muy feliz, y faltan. Yo vivo muy feliz porque en Colombia, ¿qué pasó con Ánimo de Ofender?
Se acabó.
Parecía muy club. Se acabó, se fue a la mierda. ¿Qué pasó? Cogieron dos de ellos, hicieron una cosa que se llama Fox News, y es el evento, y son los más vendedores de Colombia. Después vino Los de la Culpa, que por el lado está, y ahí llenan el teatro. Fox News llena el teatro. Nunca lo iban a hacer con Ánimo de Ofender. Nunca lo iban a lograr.
Ok.
Siendo muy buenos.
Ok.
Y por el otro lado está, entonces Gabriel también llena, Camilo llena, pero porque se dieron cuenta que tenían que ser grupos, que tenían que, comillas, cerrar un poquito,
claro,
para poder dar otra manera, como una seriedad para eso. Entonces nosotros también lo vimos así.
Y que hay también forma de exigirle al que es del grupo, porque no le exiges al invitado.
Claro.
Entonces, en cambio, si tú te equivocas, yo te voy a decir, hey, parce, esto no fue.
O esto no va.
No, pues eso no va, o eso no es la línea de este grupo. Entonces ahí vas construyendo marca también. Cuando construyes marca, ya pues también te van a seguir porque sos marca.
Y hay un montón de ecosistemas que también son muy importantes. Me explico, yo tengo con Monólogo Sin Propina un público.
Uh-huh. Sí.
Frank tiene un público.
Chicho tiene
Adrián otro. Tiene un público y Chicho tiene un público. Juntos llenamos.
Sí.
Frank solo llena mucho. Adrián y yo llenamos menos, pero llenamos. Y eso también lo entendemos. O sea, no pueden ser. Si vos coges a todos los de La Culpa por individuales, no todos llenan. Pero si lo pones juntos, llenan. Lo mismo con Ánimo de Ofender. Lo mismo con Zapepe Lele. Lo mismo con todos.
Claro.
Pero lo bonito es que yo tengo público que vino porque me vio en algún momento, porque YouTube lo recomendó o porque alguien le habló de mí, de Fox News, y nunca me había visto. Y mi público también está viendo Fox News. ¡Aleluya!
Claro.
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 Puta, por mí mejor, ojalá. ¿Por qué? Porque si se cansan de verme solamente a mí, huevón.
Claro.
Es como una pirámide de la comedia.
Total.
Cuando traes 5 espectadores, te ganas la olla rosera.
Total.
Yo no entiendo la mierda. Es que la rivalidad es jamás, pues puta. Ojalá haya 50,000. Ojalá en el bar donde nosotros estamos ahora presentando monten 50 bar de comedia en toda alrededor. Ojalá.
Claro.
Claro, porque la gente, yo tengo mucho para ofrecerles, pero no les puedo ofrecer todo.
Claro, no, y igual todo, eso se va ampliando y ampliando y ampliando. Yo quería, ahorita que estabas hablando de la, como de tratar ser muy charro, pues estábamos hablando de eso que se juntaba con la improvisación, me voy a volver un poquito en el tema, y es que a mí me parece muy interesante cuando nuestros estudiantes de improvisación se extrañan mucho, como, wow, ¿qué hace un improvisador? ¿Por qué es tan superhumano? Y eso también pasa con el comediante, ¿cierto? Es que Chicho es muy charro. ¿Cómo hace para ser tan charro?
Un paréntesis, Andrea, para los que quieran saber cuáles son los secretos de la improvisación, pueden ver el capítulo 0 de Sin Mente, donde hablamos acerca de cómo lo hacen, qué pasa detrás del escenario, sí. ¿Cierto? Cierro el paréntesis.
Un poco así pasa con la comedia, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué son tan charros? Es que Chicho es muy charro, ¿cierto? Pero de ahí parte de lo que estamos hablando ahorita, y es que es honesto okay. con él. Es muy difícil que yo, vean, a Chicho le puede funcionar 1000 veces una línea. Chicho me la puede regalar, me puede firmar que me regala esa línea. A mí no me va a funcionar igual que a Chicho, porque Chicho es Chicho y tiene esa honestidad, ¿cierto? Tiene esa línea.
Voy a hacer un paréntesis ahí. Esta, la semana pasada, hace 15 días, regalé una línea.
¿Y
qué? Que la vi. No, no voy a decir a quién, porque de pronto viene aquí para una obra de teatro.
¿Y funcionó?
De una amiga. Y yo, no, de mil amores, marica, Ali, pues, Chicho, es que eso acomoda mucho al... Yo, ella es actriz.
Ajá.
Entonces, sí. Acostumbrada a interpretar. Dice, ves, claro. Si querés, yo te doy un crédito en algún lado, en el texto digo que vos lo dijiste, pues yo monté en un reel, uno de tantos reels. Y yo, no, dale, usala.
Yo te la
voy a dar. Y se grabó, Mari. Se grabó diciéndola. Y sí. La gente fue muy feliz. Y yo fui muy feliz.
Fue muy divertida la línea, sí,
claro,
pegó.
Sí, claro, ella lo dijo, tal. Dijo la línea como yo le escribí, yo, pero si lo voy a decir, decirlo así. Y lo dijo y salió mela.
Mira, si hay unas que se acomodan.
No, pero es muy difícil, es muy difícil.
Es muy difícil.
Pero claro, porque, ¿sabes? Ella es actriz. Entonces claro. Ella lo leyó como un libreto, como un guión, tan, y le puso su actitud, y le puso todo, y ella es súper vehemente. Se van a dar cuenta de quién es después.
Ok.
Y la obra se prestaba por una obra cómica, y yo, ¡ay, qué felicidad!
Pero mira que es un trabajo muy honesto,
sí,
¿cierto?
Claro.
No es a yo decir esto que le sirvió a Chicho, porque a él no, le sirvió.
Ya iba para allá, porque es que la mayoría de las líneas se las roban, ¿cierto? O sea, es una cosa, pareciera muy común entre los comediantes, o que pasa entre comediantes. Uno no escucha, ¿cierto?, que un cantante le robó una canción a otro. Ve, mira, ese me está cantando La Gota Fría, pues qué sé yo. Pero sí pasa mucho en el mundo de la comedia, que hay cierto como celo, como cierto cuidado, ¿sí?, por esa construcción que ya hemos visto que es una construcción original, que es una construcción auténtica, que parte desde la verdad, que parte desde lo que te ha pasado. Entonces, ¿cómo así que a uno se le van robando una línea? Eso me parece, o sea, y que es como lo que se habla entre comediantes, como, ah, ¿qué va? Ese me robó una línea, no, se está contando una línea de no sé quién. ¿Cierto?
Sí, pero sí pasa, ¿qué es eso? Pero yo digo que también es como, es imposible que no pase, pero no entiendo, a ver, cuando yo pienso, por ejemplo, en robar, es que lo digan exactamente como tú lo dices, y ejemplo, no funcione. ¿Cierto? Porque no sos esa persona. Es decir, si yo a robarme una línea de Vicky, marica, tuve que haber nacido en Anorí, por lo menos.
Mínimo.
De Vicky Berrío, ¿cierto? Porque tiene que casar con algo así. Pero también yo pienso que ya, en el momento en el que estábamos, que es, hablemos de comedia en este momento, todos hablamos de lo mismo. O sea, yo no sé cuántos comediantes he visto hablar del amor, no sé cuántos comediantes he visto hablar de citas, de Tinder, de... Entonces, como que... Cada uno tendrá su forma de hacer comedia con esos temas. Uh-huh. Cuando ya hablamos de robar, es que la dijeron exactamente como tú la dijiste en tal video que sacaste.
No, yo sí he visto robar mucho.
Eso, hablemos de eso. Sí, porque es el comentario como, uy, no.
No, yo solo escuché, pero fue sin vergüenza. Hace mucho tiempo, no sé si todavía lo haga, fui a la obra de un comediante y yo empecé a escuchar literal... Por partes, primero todo lo que decía Primo Rojas, después todo lo que decía Quevedo, dejó un espacio diciendo cosas que me imagino eran de él, y después, pero al pie de la letra, líneas que le había escuchado Iván Marín, y después volvía con, no era ni siquiera, es que yo los había visto, uh-huh. Y yo decía, ¿qué es esta mierda?
O sea, ni con un cambio.
No.
Ni yo voy a hablar cual, de la... Ahorita yo estaba hablando con Zulima.
La línea, tal cual.
Segundos antes de este podcast, estaba hablando con Zulima. Y es que, ay, vos que hablaste de moteles, que fue mi primera rutina. En
eso es un error.
Entonces, es que, vos dijiste esto porque quiero darle la vuelta. Ah, mira, es diferente.
Ah, ok.
Quiero darle la vuelta a esto.
Eso también es un error ir a preguntar lo que nosotros, monólogos sin propina, jamás preguntamos de qué vamos a hablar. Y tenemos el mismo tema, llegamos allá y lo decimos. Si el que salió adelante dijo algo que yo iba a decir, dice, ah, listo, yo miro, cambio. Pero no preguntamos. ¿Por qué? Porque pues me bloquea. O sea, me bloquea. Claro. Claro. Ah, yo lo digo, tan, ah, ese man va a hablar del niño Dios. Ah, listo, habló del niño Dios, como, tin, tan, listo. Ya, de ahí voy yo.
Claro, pero no, no vamos a censurar el tema del niño Dios.
No, nada, no.
Porque cero, el niño Dios es diferente para nada. Vos,
general.
Para mí.
Sí, no, que es un poco hablar. Lo que les pasa a ustedes con Monólogos sin Propina con lo de James, ¿cierto? Todos fueron donde James.
Todos tenemos una historia.
Todos fueron donde James, a todos fueron muy bien recibidos, todos tienen una sensación similar de haber ido allá y haber visto, qué sé yo, lo que hayan visto allá, ¿sí? Pero cada uno tiene una rutina, así sea muy cercana, pues ¿cómo no va a ser cercana si estamos hablando de lo mismo?
Sí, claro, todos estuvimos en lo mismo.
Y al mismo tiempo.
Y al mismo tiempo.
A mí me parece muy gracioso también es la superioridad moral en la comedia. ¿Podemos hablar de eso ahorita?
Hablemos de una vez.
Y es que hay comediantes que dicen que, no, es que yo ese tema no hablo.
Ah, hay cosas que no se tocan.
Es un tema muy banal.
¿Y qué es banal?
Que muy banal hablar de moteles, muy banal hablar de sexo, que muy banal hablar de la mamá.
Ay, eso también pasa en la improvisación.
O sea, que es muy... Sí. Si hay una superioridad moral en que es decir, como yo no hablo de eso, lo mío sí es comedia y lo tuyo no. Y yo le he dado vueltas a tantas cosas, a tantas, y realmente los grandes comediantes del mundo, no sé si a ellos los van a juzgar también, hablan de ese tema, de todos. Por ejemplo, uno de los mejores shows de comedia que yo he visto en la puta vida es el de Chris Rock, el último, el Tambourine. ¿Y de qué habla? De su proceso de separación. A ver, yo veo si el que viene aquí con su superioridad moral va a ir a decirle a Chris Rock que es muy banal hablar de un divorcio, porque del divorcio ha hablado Montecristo, Suso.
Todo el mundo.
Todos han pasado por el tema del divorcio.
Pero es que el divorcio es muy difícil.
Y este man lo cogió, y este man cogió, hizo ese tema, hizo el mejor show de comedia en años.
Ajá.
Entonces, eso es otra vaina también que entre los comediantes. Que entre la escena, que entre todo, empiezan como unas maricadas que yo digo, hombre, pero si estoy viendo a este man que es el mejor comediante del mundo, hablando de un tema súper banal.
Light.
Súper banal, un divorcio. Hizo una genialidad a partir de eso. Entonces, muchas veces yo también me cuestiono, oh, como no, yo no voy a hablar de vivir con un perro, porque eso ya lo ha hablado mucha gente. Yo no, ¿cómo voy a hablar de eso? Pero yo, marica, ¿de qué más voy a hablar si yo no vivo con un caballo, huevón?
Ajá.
O sea, no puedo vivir.
Además, ¿de qué más voy a hablar con Perla, que es una productora de línea?
Pero tiene censura, pues, ¿hay algún tipo de censura entre ustedes al momento de armarlo? ¿Cierto? Como que, ay, no voy a tocar este tema, qué sé yo, político, o no quisiera meterme en este berenjenal del feminismo, porque ahora está muy, muy, muy caliente. Y está muy susceptible, o qué, o no.
Ay, no,
o
sé.
No debería es ser, o sea, no debería ser, pero sí hay, existe.
Claro, yo, por ejemplo, sí pienso que uno no debe hablar de lo que duele tanto, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero a que duele tanto? Si no te duele a ti, no lo hables. Es diferente que Chicho hable de gordura a que un man que nunca ha vivido la gordura esté hablando de gordura. Si no te duele a ti, ¿por qué lo tienes que tocar? Para que el otro hiera la sensibilidad del otro.
Yo.
Eso a mí me parece, a mí me cuesta mucho eso. Si no me duele a mí, yo no lo voy a hacer.
Pues yo no sé, yo soy de los que sí tengo una escuela y yo no hablo, yo tengo temas vetados simplemente porque no me siento bien yo.
¿Cuáles?
Claro. La verdad, qué pena ser tan egoísta. Yo no me siento bien hablando de feminismo, por ejemplo. Uh-huh. No me siento cómodo ahí. Uh-huh. El día que me sienta cómodo, tenga, voy y hago el chiste. Yo.
Ok.
Yo no pienso en la comodidad del resto. Qué pena. O sea, yo sé que está bien que todo eso, pero yo no puedo ser hipócrita en eso. Uh-huh. Entonces, yo no me siento bien. Posiblemente mi malestar y mi incomodidad sea porque siento que la otra persona está incómoda. Pero primero me siento mal yo. Entonces, si yo me siento mal, yo no toco ese tema. Porque no me siento cómodo o porque no me salió el chiste y tal. Yo soy de los que digo y soy de esa escuela de que la comedia no debe tener límites. Yo les paso el link del video. Ese video a mí me reventó la cabeza de varios manes hablando de eso. Y dice, ¿por qué al drama no le ponen límites? Usted ve una película. En la película violan a una mujer con discapacidad mental. La embarazan. La hacen abortar. Y la hacen comer el feto. Y usted drama en el drama dice, uy, qué película tan fuerte. Pero nunca cancela al director de la película. Jamás. Si un comediante va y dice, sí, es que imagínate violar a una persona con discapacidad, lo cancelan y nunca más le dejan hacer un show en el mundo. Okay. A la comedia sí le ponen límite.
Claro.
Al drama jamás. O sea, hay películas que uno dice, puta, se pasó.
Se le fue.
Se le fue la mano. Pero venga a ver cómo está y la recomienda. Marica, veas esa película súper buena.
Muy fuerte, es fuerte, muy dolorosa.
Pero véala. El drama no tiene límite, la comedia sí.
Y todo el tiempo.
Y,
pero yo también vuelvo y digo, es que la comedia está uno ahí expuesto. Entonces es Chicho Arias hablando de esto. Exacto. De la mujer violada con sí, parálisis. Sí,
puede ser.
Pero entonces, entonces ahí le están poniendo el responsable. No es cosas que suceden en el mundo, noticias que vemos tristes todo el tiempo. No, okay. Es uno hablando ahí. Entonces sí, sí se va en contra vos. O sea, sí hay como pero todo el cultura, tiempo hay un límite ahí.
Y la cultura de la cancelación es tremenda. Ahora, ¿le tengo miedo a la cultura de la cancelación? Sí, obvio. Claro. Yo le tengo miedo a que me cancelen y que nunca más digan. Pero yo creo que la cancelación también es temporal. A Kevin Hart lo cancelaron alguna vez por unos comentarios que hizo homófobos hace unos años, hace mucho, y ya después volvió y ahí está ese comediante más famoso. No sé si el bueno o malo, pero es el más famoso. Pero yo creo, me gusta, por ejemplo, cuando Dave Chappelle en el último especial se va de frente, pero de frente, si no lo han visto, véanlo, de frente, contra el feminismo y contra la lucha LGBT, pero muy.
Con argumentos con y todos. Con toda la apuesta.
Y hace reír y se va de frente.
Claro.
Y el man lo intentan cancelar y el man dice,
hágale.
Adelante, vamos adelante. Vamos adelante, que yo estoy acá diciéndote cosas. Podrás cancelarme, pero no me podrás decir mentiroso. Y no me podrás decir que no estoy haciendo lo que no es. Y claro, ¿cuál es el resultado? Hay otro show del man en el que el man va a decir otras vainas. No sé si fue irrespetuoso, que eso es otra línea también. Uh-huh. Ser irrespetuoso o no, pero el man hizo su comedia con los temas que tenía. Y el mensaje de él fue ese. Lo mismo Bill Burr de frente. Bill Burr va de frente. Bill Burr tiene una línea que dice, yo odio a las primeras damas, de entrada, a todas las primeras damas del mundo, porque nadie votó por ellas y ellas toman decisiones. Yo no voté por ti, le dice a la vieja.
Real.
No, Bill Burr es un man misógino. El man volvió y salió y dijo, ¿dónde estáis? ¿Dónde estoy ¿Dónde diciendo dije? Que hay que matarlas? Estoy diciendo que yo no voté por ellas y que las odio porque toman decisiones por... Yo no voté por ellas, que tome yo es tu esposo. Una bobada.
Claro.
Una bobada. Entonces es un intento de cancelar.
Pero es una cosa abrazada, que no está. Bueno, no sé, es que hay una parte en la que no hay un dolor realmente, como que creo que a nadie le duelen las primeras damas más que a las primeras damas. ¿Sí?
Pero marica, no se imagina lo que se armó. Pero ya finalmente eso. Y bueno, estamos hablando es a términos muy generales. Pero a lo que yo voy es que yo, y te entiendo, a lo que voy es que yo tengo temas vetados, yo, ¿sí? Pero es porque no me siento cómodo. El día que me sienta cómodo haciéndolo, lo haré.
Ok.
Expuesto a que me cancelen o no, no sé. Pero yo no, hace un tiempo dejé de poner, yo hice una rutina de mi primo que murió de cáncer a los 28 años.
Muy buena.
Todo lo que vivimos en la familia. Y hubo gente que se ofendió por eso. Y yo le respondí exactamente eso. Ve, yo estuve como yo lo viví, estaba ahí y yo ni siquiera pensé, pero usted qué piensa en la mamá de él, que es su tía, en los hermanos. Y yo no pensé en ellos.
¿Cómo se burla usted de un dolor?
Yo pensé en mí y yo me sentí cómodo porque yo vi lo que vivimos en la familia, yo lo viví. Y ahí está. Pero posiblemente mañana haga una rutina sobre el cáncer también si estoy cómodo. O sea, yo a eso voy. Es como que yo estoy cómodo haciéndola. Se me ocurrió, la voy a la escribo. Estoy cómodo, bien, estoy cómodo. Qué pena ser tan básico, pero no pienso. Bueno, y entonces los 10 millones de enfermos de cáncer, ¿qué van a decir? No, ¿qué pienso yo?
Ok. O sea que hay que, lo primero, en medio de esa honestidad, entonces la verdad duele.
Sí.
¿Cierto? Claro. O sea, la verdad sale y como salga, se fue. A quien le duela, pues lo sentimos un poco, ¿cierto? O sea, como, no era pues el propósito que te doliera, pero pues bueno.
Hay un video de un man español que creo que el man está en El Hormiguero, que el man dice, no importa de quién hable, siempre va a haber alguien ofendido.
Ah, también.
Y el man pone el ejemplo, dice, si yo hago un chiste de que iban tres señores y se cayó el del medio, va a haber alguien ofendido. Ah, mi papá siempre iba en el medio. Ah, mi papá fue el que se cayó. Siempre va a haber alguien ofendido por cualquier cosa.
¿Por qué tratas tan mal a los tomates? Porque, cuando hay chistes de vegetarianos o cosas así, ay, ¿por qué se meten con los tomates? ¿Por qué se meten con la lechuga?
Okay.
Porque los vegetarianos siempre tenemos que sufrir.
Exacto, porque dicen, ay, los vegetarianos no solo comemos verduras. Yo una vez hice un chiste de vegetarianos. Es que usted está diciendo que los vegetarianos no solo comemos verduras, que solo comemos vegetales, pues lo que se dijo la señora. Y yo, señora, dice vegetariano.
Total. Una pregunta, ¿dónde queda el hater? O sea, el comediante es un hater. A mí, pues, eso siempre lo he tenido claro. El comediante es un inconforme, el comediante es una persona que le estorba el tumulto en el bus, que no está de acuerdo con la mitad de las cosas que dicen en la mañana en las noticias y que pelea porque la bolsa de leche llegó de lado y no parada, ¿cierto? O sea, hay una inconformidad todo el tiempo. Esa inconformidad es lo que permite ver la vida de otra manera y estar todo el tiempo tirándole líneas. Porque pero ustedes no son muy haters en su vida real.
Sí, pero sino que uno habla de lo que le afecta a uno, ¿cierto? Como, no estoy de acuerdo con esto, odio esto, me gusta eso, también funciona, me gusta eso. Yo creo que una de las líneas que más me gusta de Chicho es la de la niña fresita, que es la fresita que tienen los camioneros y los taxistas que ya no ha vuelto a salir la niña fresita. Ya no hay niña fresita, pero yo creo, por ejemplo, nadie odia a la niña fresita, pero todos la hemos visto. Entonces, como que hay algo que te gusta y lo vas a manifestar y lo que está diciendo Chicha ahorita, te voy a hacer que te acuerdes de esta fresita que todos vimos algún día en un taxi.
Total, okay. Y en cierto modo alguien se va a incomodar, aparecerá la hija del señor que vende fresitas. Y se va a incomodar. Y para decir, es que a mí me gusta la fresita, coma mierda usted. Y sí, está bien, yo no estoy diciendo que está mal.
Él está diciendo lo que a él le gusta.
Y no es ni siquiera que no esté bravo con la vida, sino que son cosas que son muy raras.
Aquí me están haciendo una señal porque entramos ya en un momento. Porque esto es un programa de improvisación.
La fresita.
Esto es un cuento de improvisación.
Ah, pero espérate, termino eso. Pero no siempre es bravo, con rabia. En estos días estaba haciendo un podcast con el Panda que hago, que se llama OnlyFans, y nos fuimos a conectar al internet. Yo estoy estrenando casa.
Ajá.
Vivo en el apartamento, en el séptimo piso.
Sí.
Acá está el router. Acá está el computador.
Lo abrís.
Abro.
No tenés
internet. Conéctese a la red y sale la lista de redes. Y en la primera aparece apartamento 1903. Y de quinta está el mío. Yo, ¿qué? ¿Cómo putas tengo más señal del 1903?
Ajá.
Que tiene unos 12 pisos más para arriba. Que mi router que está acá. Sin ningún. Mira, a ver, estás aquí. Conectate.
Porque el del 1903 paga el plan de 2000 gigas que usted paga el de 100.
Y a partir de ese momento, todo el que vea esto y usted va a ir a mirar y en su apartamento usted abre y tiene más rayitas su vecino que usted.
Sí, es verdad. Y al vecino seguramente le aparece la de uno. Así.
Entonces hay que cambiarse con el vecino.
Pero entonces ese punto, o sea, ese momento.
Hablando de esto, ¿no les parece muy charro cómo la gente nombra sus redes?
Sí, claro.
Me encanta cuando el iPhone o el celular le sugiere a uno redes cerquita, chismosear eso, es muy bueno. La baticueva, no te voy a dar la clave, vecino, no me robe el internet. Parce, hay unos muy buenos, las señoras chismosas. Yo voy a empezar a fotografiar esas redes.
Yo voy a poner la mía así, yo sí tengo señal, para que le dé rabia al del... cuando el del 1903 ahora dice, yo sí tengo señal, mal.
¡Maldito! Yo no. La contraseña va a ser yo no.
Hablando de eso, yo vivo al lado de La Sabrosita. No sé dónde queda.
La Sabrosita, sí, es la red.
La Sabrosita es una red.
Ay, por favor. Yo voy a empezar a hacer, los voy a invitar a todos a que hagan pantallazos de redes que les parezcan.
Si la mía...
Dios,
si,
es amor. Si la Biblia vez... lo dice, es la clave. San Pedro lo repite en el capítulo 8, primera de Juan. ¿Vieron?
Sí.
Es una canción.
Bueno, esto es un programa de improvisación y ahorita me estaban haciendo una señal que la campanita, que la campanita.
Ah,
y es porque, pues es un programa de improvisación, hacemos improvisación, no es un programa educativo y académico, sino que nos gusta improvisar un poco. Y entonces vamos a jugar un jueguillo que jugamos regularmente en Acción Impro y que es muy, muy complejo. A mí me parece muy complejo el juego, pero era el juego que teníamos para el día de hoy. Y es que nos vamos a inventar chistes. Eso que a la gente le parece tan fácil,
ay,
tan común, tan regular, y me parece muy genial, a mí también me va muy mal. Porque a la gente le parece súper como, ah, sí, crear un chiste, ah, hacer un chiste, ¿sí? Ahora hablamos de eso que debe ser horrible para ustedes. Si a un médico le dicen, hey, vení, que es bueno para la gastritis, que me tomara, ¿cierto? Ustedes llegan a una reunión y me imagino que le están diciendo, haga, ¿cierto? Contate.
Ah, pero el médico tiene la respuesta. Ah, tengo gastritis, tome Gaviscon.
Sí,
por eso. Otra cosa es que le digan al médico, hey, vení, opérame aquí de la gastritis, opérame de apendicitis aquí.
Aquí, ya, vos que sos médico, opérame aquí.
Ok, pero entonces a nosotros, a los actores, a los músicos, a los comediantes, siempre les piden que hagan. Ay, ah, si hay una cosita, si hay alguna bobadita. Entonces, aquí vamos a hacer. Vamos a intentar inventarnos, no importa, porque cuando jugamos a esto, cuando hacemos este juego regularmente, lo llamamos como el chiste más malo, o sea, porque realmente no pretendemos hacer reír. Lo que pretendemos es simplemente intentar que ocurra algo ahí alrededor. No necesariamente tiene que ser un chiste, puede ser una línea, puede ser lo que quieran. Vamos a intentar construirnos al menos una.
Está okay, bien.
¿Estamos?
Va. Okay.
Entonces vamos con un tema simple. Vamos a hablar de mamás. ¿Cierto?
Mamá.
Vamos
chistes
a hablar
de mamás.
Chistes de mamás. ¿Cierto? Vamos a ponerlo muy fácil. Chistes de mamás, o sea, una mamá le dijo a otra, problemas de las mamás, qué sé yo. Alguien que quiera arrancar. Vamos a jugar un poco. Chistes de mamás.
Chistes de mamás.
De puta, pero que no existan. Es que se me ocurre.
Sí, no, vamos a inventándolo.
No, nuevos. A ver, Felipe.
A ver. Que una vez una mamá está súper preocupada por... Pues súper preocupada en la vida, en su devenir de la vida, porque no sabía dónde había dejado los juguetes.
Ay, qué horror, ay, qué malo.
Ok, un chiste inventado, ahí vamos. Sí, a ver, ¿qué pasa? Chiste de mamá.
Que una mamá... a ver, otra vez.
Que una mamá, piensa...
Vamos con otro. Que
una mamá estaba desaparecida y cuando la encontraron estaba ahora y dijo, búsqueme, que ya sabe que me encuentra.
Muy bueno, muy bien. Otro, vamos.
Uy, un chiste de mamá.
¿Qué puede pasar con las mamás? Una línea de mamás.
Es que hay muchas. Es la dificultad de eso es que hay muchas, ya que ya se dijo casi todo de las mamás.
Sí.
Es como que, no sé.
Que había una vez... que una vez le preguntó que una mamá quería salir de fiesta, quería irse de rumba un viernes por la noche, pero no pudo salir porque le tocaba hablar con ella misma.
Le tocaba cuidarse.
Porque ella misma no se dio permiso.
Porque ella misma no se dio permiso.
Que, a ver, yo estaba tratando de construir uno en mi mente.
No, marica.
A ver, Chicho, vamos.
Que tengo, hay muchos, se me vienen mucho a la cabeza chistes que ya existen. Que una mamá estaba. Ah, no, que el niño llegó, mamá.
Sí, mamá.
En el colegio me dicen. En el colegio me dicen, pero no, es que todos los que se me ocurre ya existen. Ma,
uno con mi mamá, mami, estoy más triste. Ah, bueno, hija, pero eso son cosas que pasan. Las mamás como que no lo escuchan a uno del todo, ¿no?
Sí, la mamá.
Como que uno le puede estar diciendo, mano, y me dio una gastritis horrible. Y eso es por andar descalza.
Sí, no, la mamá es, y el consejo de mamá, no sea bobo. La mamá, o sea, todo es por bobo.
Todo es porque usted sea bobo.
O porque le tienen envidia.
Mamá, me robaron un lapicero. Eso es que no le sea tienen bobo. Envidia. No sea bobo, es, el mensaje es vaya, robe ese otro. Sí. O sea, ella no dice vaya, robe, no, pero no, le dice no sea bobo. No, cierto, no, me robaron el carro. No sea bobo.
A mí hay una cosa que me encanta de las mamás y es que las mamás siempre preguntan unas cosas muy, muy,
ah,
muy...
Ah, las mamás son las que preguntan bobadas.
Ay, no, raro. Sí. Mamá, me robaron la... O sea, mamá, boté la billetera.
¿Dónde?
¿Dónde?
Sí, uno,
o uno toca la puerta y ella abre, ve, ya llegaste.
Ya llegaste, la mamá, sí, así, ya llegaste. Sí. Y la típica de las mamás también, ahora en WhatsApp, son felices con los audios, ¿no? Entonces, hija, es que te llama, te hablo, mando este audio para preguntarte a qué horas vienes. Y uno escribe, mamá, no me mande audios, que estoy en una reunión. Siguiente, otro audio. Ah, bueno, mi hija, no, cuando pueda me responde. Y uno, puta, uno viendo ese audio, pues, señora, ¿qué entendió? Por no puedo escuchar audios.
Y mi papá, por ejemplo, es que, ¿qué hubo? ¿Hablas con tu papá? Esa clase de gonorrea tiene que ser uno para no reconocer la voz del papá, huevo.
Y lo llama al celular de él.
José Miel, pues. Pero ya sí, se lo llama. Sí, claro, ya, papá sí. Llamando. ¿Qué hubo? Ve a hablar con tu papá.
Sí.
Sí, como, y no, marica.
Bien. Una vez mi mamá me dijo, hola, ¿te acuerdas que tienes mamá? Y yo, no sé, dime la palabra clave.
Porque las mamás también son así, como que, María, se acordó que tiene mamá. Entonces, por eso mismo no me acuerdo, porque llamo y me echa cantaleta, señora.
A mí hay una cosa que, aquí jugando con esto, y aquí cerraremos este tema, que precisamente estamos mostrando lo complejo que es construir comedia. Sí, aquí vamos con algo. Ustedes construyen comedia, ¿cierto? Ustedes van, construyen el tema, sea mamá, sea sexo, sea lo que sea. Ese material, ¿cómo lo prueba uno? ¿Contra la pared? ¿Contra, no, contra un espejo? Va y se lo cuenta al mejor amigo, a la esposa. O sea, los compañeros de ustedes deben ser muy divertidos, tienen que estar recibiendo humor todo el tiempo, ¿sí? Aparte de esos lugares donde uno va y lo prueba realmente con el público, ¿cómo hace uno para saber si la línea que se escribió no está funcionando o no está funcionando?
Chicho,
o sea, ¿cuál es el sensor ahí?
¿Para qué me diga?
¿Qué pasa ahí?
Yo normalmente la meto entre un show.
Por ahí, como quien no,
o sea,
quiere la cosa.
Entre material ya probado metes una rayita. Una rayita que todavía no has probado.
Meto uno o dos o cierro con eso. Normalmente okay. Lo hago. Entonces ahora estoy probando el material que voy a hacer en octubre. Uh-huh. Entonces cuando me presento en el bar, estoy hablando, meto algo nuevo, miro, analizo cómo está, qué hay que cortar o qué no. Incluso en un show empresarial. Si ya me contratan en un show empresarial, llevo un material que ya está escrito hace años y que es muy fijo y que está específico para ellos, pero abro un espacio y ¡pam! Lo meto. Y listo. Pero normalmente en la comedia también tiene puntos exactos. O sea, hay mucha gente, yo ahora es que me estoy dando cuenta que hay manes que no escriben como no yo escribo. Entonces yo es como, pues la comedia tiene una estructura que es una premisa y varios chistes. Ajá. Una premisa y un chiste al que responde, no más. Si usted hace eso, por malo que sea el chiste, alguna reacción tiene. Y tiene, si lo hace en esa estructura, manera de salirse y volver a coger otro tema. Es eso. No es pararse ahí, bueno, voy a hablar del Wi-Fi de los vecinos. Y, bueno, entonces mi Wi-Fi, y se llama así. Si yo no lo tengo como una premisa y un chiste, adiós. Entonces, si uno tiene eso escrito así, no podrá fallar en algún momento. A no ser que sea en otro país, pues, pero funciona. Funciona, algo pasa. Uh-huh. Ya si... que pase lo que usted quiere que pase, no sé.
Eso ya es otra cosa.
Entonces yo lo hago entre líneas y así lo hemos hecho siempre. La gente es, digamos que estoy desenmascarando a monólogos. Entonces estamos haciendo una línea, estamos haciendo un show de viajes. Entre el show de viajes metemos líneas del show que viene. Okay. Probamos y vamos probando y tal. Y si tenemos shows previos empresariales, ahí probamos. Y, no todo. sino entra en líneas. Y ya después uno sabe, esa funcionó y ¡prum! Las cojo todas y se va.
Pero sí es bueno también hablarlo con compañeros del trabajo, o en la casa. O,
rotarlo por ahí.
O cosas como de lo que acaba de pasar con el Wi-Fi, ¿cierto? Voy a ponerle a un Wi-Fi, tal. ¿Cómo llama tu Wi-Fi? Yo qué sé, preguntas. No significa que uno esté tirando la línea exacta. Pero ahí hay material, ¿A vos cómo te digo en Tinder? Vos estás en Tinder. ¿Cómo es tu perfil en Tinder?
Okay.
Si pones una foto de qué, para que uno vaya pensando también la premisa que tiene es todos los feos en Tinder tienen una foto con un carro. Digamos que por ahí me va a tirar, entonces voy a ir a hacer una pregunta. Si vos tenés foto en Tinder, tenés carro, yo qué sé.
A ver qué pasa.
A ver si sí.
Okay.
A ver si voy a responder a esa premisa y cómo voy a poder seguir tirando los chistes de ahí.
Bien. Aquí hay una cosa muy importante en lo que ustedes hacen, y aquí ya entramos como en ese tema de la actualidad, de lo que están produciendo, de lo que estamos viendo, y es que ambos, cada uno pertenece a un grupo de comediantes, ¿sí? Cada uno hace parte de un grupo de comediantes que tiene una regularidad, que tienen un lugar donde se presentan regularmente, donde ya han construido un público y han fortalecido ese público, que era lo que nos decía ahora Chicho. ¿Qué es eso de regalarle a la ciudad ese par de espacios? ¿Sí? Hablo del espacio que tienen los APPLL, que se presentan regularmente, cada 15 días es que lo hacen en el Blue los jueves, y ahora con todo esto que se acaba de mover y que le acaba de pasar a esta ciudad, que es Mero Bar, ¿cierto? Que es por primera vez una especie de café concert que no teníamos en esta ciudad, ¿cierto? Un espacio donde la gente puede estar disfrutando, qué sé yo, algo de comer, algo de tomarse mientras está viendo un espectáculo. ¿Por qué regalarle a la ciudad esos espacios y no clubes o de vez en cuando una que otra presentación? ¿Por qué decirle a la ciudad, venga, píllese comedia regularmente, vamos a estar presentándonos, hay una cartelera, queremos fortalecer eso? ¿Por qué atreverse a eso?
Pues es que nosotros no tenemos un espacio físico así como que nos requiera como vamos a apostarle todo.
Pero
a,
lo hacen
a
regularmente.
Este espacio físico, pero sí queremos hacer esa franja. En primer lugar, porque hay una marca por volver a despertar, ¿cierto? Okay. O sea, APPLL estaba más quieto. No voy a decir muerto, porque siempre tuvo una presencia ya fuera con los supositorios o con algo.
Unos u otros.
Entonces, como que volver a despertar esa marca es importante.
Vale.
Entonces, ahí también hay un lugar en el que, digamos, que nació APPLL como show. Entonces, uh-huh. Pues como el primer bar que abrió la puerta fue el Blue. Como de cierta forma también volvemos al Blue. Para mí, lo que pasa es que a mí me llega como invitación, no como decisión, y para mí es lo mejor, de las mejores decisiones que he tomado es decirle sí, justamente porque me obliga a tener regularidad, okay. Que es lo que Chicho está diciendo, juepucha, es que durante 5 años escribimos cada 15 días, a mí me obliga a eso, y me ha parecido una experiencia súper espectacular, porque como también le tengo miedo a la comedia, yo también trato de decir, ay no, otro día cuando tenga show, o luego escribo, no, ya obligatoriamente tengo que escribir porque ya dije que sí. Okay. Entonces, pues a mí me llega como esa invitación. Ahora, APPLL, pues APPLL es como de todos, decía Alejo en estos días que hizo una canción, y es que yo también soy como vos, yo también soy un pelele, uh-huh. Y es que de peleles estamos llenos, y somos todos, entonces también es como un devolverle. Pues somos eso, lo que es APPLL es que todos hemos estado ahí un momentico, nos hemos escuchado, y también un poco como que extrañamos eso de la radio, ¿cierto? No porque no lo haya, pero los supositorios que hacías APPLL en la radio, entonces tanta gente nos ha o les ha dicho como, ay, vuelvan a hacer supositorios, ay, vuelvan a hacer revistas, ay, hagan un podcast, ay, hagan un stand-up, ay, entonces APPLL Landia es como APPLL juntando todo lo que tiene, y haciéndolo estándar.
Okay.
Y a eso me le uno yo, ¿cierto? Porque ahí es que ya hay otra historia ahí construida.
Sí, ahí hay otras cosas y otras.
Y a eso me le uno yo y me parece muy bueno que exista, ¿cierto? Ahora ya con el espacio, ya que Chicho nos cuente.
Sí, ¿por qué regalarle a la ciudad eso?
Que todos estábamos como esperando de cierta forma.
Absolutamente.
No, ¿sabes qué? Yo, me parece muy bonito que lo asuman como un regalo para la ciudad, porque nosotros no pensamos pues en eso, ni más faltaba pues nosotros tener una... Como, ay, no, vamos a regalarle a la ciudad. La verdad, es un espacio que nosotros queremos primero que sea divertido. ¿Cómo nació? Después de la pandemia, los teatros estaban cerrados y los bares abiertos. Así de simple. Nosotros, 1 año y 8 meses, no, 18 meses sin hacer nada, y nos fuimos a un teatro y dijo, no se puede hacer, y fuimos a un bar y dijo, bienvenidos. Pero nosotros, marica, entonces es mejor hacer tener un bar que un teatro.
Claro.
Pues entonces tengamos un teatro bar. Y desde ese momento empezamos a buscar, eso no fue de una, sino busque y busque y la manera de saber, sabíamos que tenía que ser en una bodega grande porque queríamos que fuera mucha gente, sabíamos que queríamos que tuviera mesas para que la gente comiera, que tuviera una experiencia diferente, que no fuera teatro, pues que fuera también algo para, mientras nosotros no estuviéramos ahí, se divirtieran y que los amigos pudieran ir también a presentarse. Y así fue creciendo el proyecto y así se convirtió. ¿Qué tenemos? Se llama Mero Bar, pero realmente lo que es un teatro, restaurante y bar, donde pasan muchas cosas. Hoy, por ejemplo, hay unos magos allá haciendo un evento para una empresa, pero que llegó allá y ¿qué podemos ofrecerles? Ah, hay unos magos, listo, ahí están haciendo magia. Mañana hay una banda, un tributo a algo. Hay tributo a Héroes del Silencio, hay tributo a Molotov, hay tributo a Caifanes, ahí están. Otros días estamos nosotros. Sí, queremos que haya mucha comedia, porque pues nosotros somos comediantes y el bar dice comedia y comida, pero también queremos que haya muchas otras expresiones también, que queremos también que llene.
Claro.
Así de sencillo. Entonces queremos que se llene, porque si se llena... vamos a tener plata para responderle todos los, y no hay que cerrarlo. Eso es muy romántico y muy de todo y muy bonito, pero eso es un negocio también.
Claro, o sea, también es que nos iba vamos, a decir eso.
No nos vamos a enriquecer. No, eso está claro que no nos vamos a enriquecer ahí, pero muy claro. Y la gente dice, uy, ustedes tienen Severo Bar, ¿qué tal? Esa vuelta no va a enriquecer a nadie, pero tampoco nos vamos a empobrecer, pues.
Claro.
Sí,
claro.
¿No?
Porque eso sí sería un regalo para la ciudad. Ay, bueno, vamos a entregar esto y nosotros somos pobres, pero esto está funcionando.
Todo ad honorem.
Nada.
No, nosotros yo lo digo en el
que
sentido...
un negocio que funcione, y si nosotros podemos tener una ganancia ahí cuando nos presentamos, ya ganamos.
Exacto.
¿Sí o qué? Cuando nos presentamos. Si hay unas ganancias cuando presentan otros, bienvenidas sean, siempre y cuando el otro no esté cabeceado. Entonces, la negociación en el bar es diferente a la de un... lo vamos a poner así. Un teatro, normalmente, en el país, ¿cómo negocia? Coproducción. La mitad es para el actor y la mitad es para el teatro. ¿A son de qué? A son de que el teatro tiene todo el montaje y que el artista tiene toda la, toda la capacidad intelectual de hacer un show. A mí me parece injusto. A mí. Me parece que el 50% del artista para ello... es injusto a mí.
Ok.
Sí, ok. Y un bar funciona. Todo el cover es para el artista, toda la entrada, la boletería y todo el consumo para el bar. Nosotros tenemos un punto intermedio.
Ok.
Porque nosotros no somos solamente bar, sino que somos teatro, tenemos tramoya, tenemos luces, tenemos un montaje que está hecho para teatro. Entonces nosotros tenemos desde el 30% se queda el bar hasta el 10%.
Ok.
Nunca más. Es decir... bien.
Nunca 50.
Nunca 50, 50, ni 60, ni nada.
Nah.
De 30 mínimo.
Ok.
Eso es lo que nosotros, digamos, podemos ofrecer, y es porque eso es lo que para nosotros económicamente da para sostener. Si fuera un negocio, estaríamos 50 y 50.
Bien, para abrir, claro. Pero también, pues, me parece importante que estos espacios, pues, le permiten a la comedia existir.
Claro.
¿Cierto? Porque...
ahí es cuando yo digo lo del regalo, ¿cierto?
Sí. Uy, es una cosa muy loca porque, ¿sabes qué? Entonces, sí, queremos que haya muchos comediantes, pero a mí me da pena, por ejemplo, con cualquier persona, o sea, y esto puedo sonar muy creído con eso. Monólogo se puede presentar martes y miércoles allá y se llena. Pero yo no puedo invitar a otro comediante de ninguna otra parte a que venga a presentarse un martes porque quiebra, no llena. Entonces, las fechas a llenar ya son como viernes y sábado. Nosotros nos corrimos, nosotros vamos martes y miércoles. Entonces es más difícil. No claro, pensamos claro, en eso.
Claro.
Porque yo supiera, yo pongo a
Pedro Pérez.
A Camargo, el pues digamos. Camargo, venga. Camargo es un man que lleva muchos años haciendo comedia. Pero tenemos el miércoles. Camargo dice, no, huevón, yo quiero un sábado.
No me funciona
porque tal. Incluso los manes, de Camilo, el mago de Fox News, yo le dije, tal, mejor marica, no, pero miércoles no, por lo menos jueves. Para hacerlo, estamos vendiendo bien las boletas, pero entonces ya eso hace que haya un espacio más limitado, o sea, ya claro, necesitamos otra sala. Tenemos fechas como hasta febrero ya, porque pues claro, nosotros nos acomodamos, pero ellos también queremos que sean, que se sea productivo para bien, todos. Y además que sientan bien, yo para qué quiero que abra la puerta, se entraron 30 personas, no, yo quiero que usted llene su show.
Claro. Bien, estamos llegando ya al final de este podcast. Podríamos continuar aquí conversando, pero así son las cosas también en el mundo del podcast. Es muy limitado el tiempo. Andrea, ¿qué te hace reír?
Me hace reír, me gusta más que todo, como cuando nos imaginamos cosas inanimadas que hablan o cuando pasan cosas como muy absurdas, ¿cierto? Esto es un estilo muy... Yo no lo hago tanto, pero a mí me hace reír esto. Muy estilo de Adrián Parada, como... Uh-huh. ¿Ustedes han pensado en la pobre mosca que se va en un avión, lo perdida excelente que está, o esa mata que tenemos al frente que está que se cae, la pobre está hace rato, me va a caer, y nadie la salva? A mí me gustan mucho esas cosas inanimadas que toman vida o piensan igual que uno, ¿cierto? Como serán las mamás de las matas, como qué pensarán los morrales cuando mojan, yo qué sé.
Chicho, ¿vos qué te hace reír?
A mí me hace reír. Yo para la comedia soy mal público, la verdad es eso, y eso no lo digo con orgullo. Uh-huh. Porque a veces me siento a buscarle, este man cómo escribió eso, tal. Soy mal público. Pero hay comediantes que me hacen reír, pero me hace reír, ya me di cuenta, cosas sencillas y simples. Entre más simple sea, más risa me da. Entonces, por ejemplo, los memes me hacen reír mucho.
Los memes son buenísimos.
O sea, y es una huevonada, o sea, es muy simple y es tan de una. Las respuestas en redes sociales, uh-huh, que alguien pone algo y las respuestas que le vienen ahí son geniales, eso me hace reír mucho. Eso me parece como que disparan unas cosas en mí que no sabía que había.
Okay.
O sea, entre menos elaborado, más me gusta.
Segunda pregunta. ¿A quién les gustaría... hacer reír? O sea, de, qué sé yo, un famoso, un personaje de la historia. Como parece que bueno yo poder pararme y hacer reír, qué sé yo, a Albert Einstein, qué sé yo, me encantaría, no sé. ¿A quién les gustaría hacer reír?
Felipe Corchador.
No, ¿sabes qué? A mí me parece que los... Primo Rojas, nosotros nos reímos mucho con el Primo Rojas, una vez... entrevistándolo, lloramos de la risa con él y nosotros éramos como hicimos reír a este man. Como que,
pero, a mí me pasó un momento fan, me pasó con ellos cuando mi primer stand-up y ellos se rieron, y me pasó un momento fan también con Max Milford, con quien ahora trabajo y me alegra mucho, que fue a un Noches de Rutina, uh-huh, y luego me escribió, me gustó mucho tu stand-up, muchachos, yo...
Mira,
okay. ¿Sabes qué? Los políticos no tienen sentido del humor. Cero, nulo sentido del humor. Y uno les dice esto y dice, no tienen sentido del humor, no se ríen, nada les parece gracioso. Me gustaría hacer un show en el Congreso y que se rían.
Y que se rían.
Esos
todos.
Manes no tienen alma. Es en serio. Ellos saben, ellos mismos saben.
Sí, sí, sí.
Y así por el estilo van. O sea, en el Consejo de Medellín son más relajados, la Asamblea relajada por los congresistas y eso, pero no tienen alma no porque sean malos, no. Porque la vida les comió el alma y no se dieron cuenta.
Porque estar sentado
entonces
en una
están ahí pensando en cosas y en quién va a votar por mí, no, se les robó el alma la vida. Y a mí me gustaría hacer un show ahí y que se rían. Oh. Ahora, lo primero es que me pongan cuidado, esos manes no le van a poder cuidar.
Viendo no van,
o sea, si me ponen cuidado, ya soy bien perdido. Ya que se rían es un accesorio.
Y que primero que vayan, pues, primero
que vayan.
Primero que
nosotros
logren llegar.
Nosotros llegamos a hacer reír un concejal, ¿cierto? Ajá. Felipe?
Sí, sí, sí.
Ex concejal ya.
Yo también tengo amigos que ejercen política. amigos que ejercen política y se ríen.
Okay.
Y también sé que un man que fue alcalde, Fico, pero en un momento en que estaba muy relajado. Okay. Porque,
ya que claro, después aspiró a la presidencia.
No, la alcaldía le roba la alma, claro. Imagínate el WhatsApp de un huevón de esos. Imagínate cuántos problemas tiene ese man en un... O sea, no tiene tiempo de reírse. Entonces, en un momento como de tranquilidad en la última Feria de las Flores, tuvimos oportunidad de hacer algo suave y el man se cagó de risa y eso. ¡Ah, qué tan bueno! Y se rió. Pero no es porque sea importante o no, es porque esos manes sin alma, sin vida, sin nada, se ríen. Uno dice, marica, ese recuerdo, ese man se va a ir, ese man no se acuerda cuándo fue la última vez que
rió. Que se rió, claro.
El recuerdo aparente de hoy es ese. Ese se acordó de mí.
Ok. Y finalmente, ¿qué...? ¿Cuál es esa línea que tienen ya por ahí engatillada? O sea, ¿qué fue lo último que escribieron en esas libretas de anotación? ¿Qué es lo último que tienen por ahí? Como, yo puedo hablar de esto, ¿cierto? ¿Qué es lo último que tienen por ahí? Para que cuando, después de que la gente vea este podcast, diga, ¡ay, mira, ya salió la línea de lo que habían dicho Andrea y Chicho!
Hoy tengo función, voy a hablar de primeras veces.
¿De primeras veces?
Sí, pero ya es una línea que tengo más o menos probada. La última, última, última que escribí fue para Zape Pelele de Amor y Amistad, que fue hablar de estar enamorado. Estar enamorado es...
Estar enamorado es.
Es súper chévere hasta que uno quiere echarse un peo.
Sí.
Sí, eso ya es otra vuelta.
Ay, güey,
por eso hay que estar muy enamorado.
No, pues es que hay un límite ahí que ya se pasa con la confianza, sí, pero claro. Estar enamorado es muy chimba y pasar con el otro es muy chimba hasta que uno quiere echar un peo y no lo puede soltar todavía, sí, claro. No hay suficiente confianza.
Eso es muy maluco.
Chicho, ¿qué tenés ahí que vi que sacaste tu agenda?
Sí, las últimas noticas, pues yo escribo.
Ahí va a copiar,
por
va
esos
a copiar.
Días, por esos días he escrito casi diario.
Ajá, qué bien.
La verdad, porque pues tengo un show en un mes, entonces Ajá. Hay que escribir. Esto, una idea que tengo ahí es que vi una foto de una tía mía, que pues no es rica, en un matrimonio con Gilberto Santa Rosa.
¡Opa!
O sea, un matrimonio donde el show central era Gilberto Santa Rosa. Yo digo, pobre gente que invitó a mi tía que no metió más de 20,000 al hijo de puta
sobre. Pero o sea, eso...
Si todos los invitados son como mi tía, no libro no ni libro, el trompetista no, Gilberto Santa Rosa, para que sepa.
Pero me encanta eso porque comprueba la hipótesis de que estamos a 6 personas de conocer a Shakira.
Claro, no, eso es otra cosa.
O sea, usted ya está a 2 personas de conocer a Gilberto.
Tengo otra, sí, claro, y tengo otra línea aquí que una idea no más, pero la desarrollaré, es que si usted ha dicho alguna vez en la vida que las salchichas del de uno saben a lo mismo, usted... es carente realmente.
Está mal.
Usted no sabe usted lo no que es el sabor.
No sabe lo que es una salchicha.
Usted ha pasado necesidades en la puta vida para decir que era salchicha.
Estoy completamente de acuerdo. Como salchichómano, no, mira, estoy completamente de acuerdo.
Ay, es que sabes yo que me pasa que no como salchicha.
Es que la primera disculpa. Yo comprando cenú. Sabiendo que las del de uno saben lo mismo. Eso no es un tema sensorial. Esa mierda es económica.
Sí,
no hay ninguna otra completamente.
O el jamón que es todo baboso, parce. Yo no todo. Sé qué es el jamón del de uno, lo hacen con baba. Lo pegan con baba. Baba, jamón,
plastiquito jamón.
Cabe anotar que yo no compro sino salchichas del de uno.
Okay.
Porque eso sabe igual.
Eso sabe igual.
Bueno, a la gente que está viendo este podcast, que está escuchando ese podcast, esto es un poco para hablar de impro y de comedia hoy con dos grandes exponentes a los que admiro muchísimo en la escena, a los que quiero muchísimo, aparte de la escena, y que realmente de una u otra forma se han sabido robar mi corazón desde el punto de vista de la comedia. He compartido muchísimo con Andrea en la improvisación, pero verla haciendo stand-up me parece absolutamente fascinante y me encanta cuando habla de sus ires y de sus devenires en el mundo del matrimonio, en el mundo del amor, etcétera. Y bueno, ya lo había dicho ahora, Chicho, soy un gran fan, es la televisión nacional que más veo.
Esta noche ya sale muy tarde después, sí. Pero esta noche hay un especial.
Hay un show
en YouTube para la gente que compró boleta en Estados Unidos y como yo no pude ir por temas de administrativos, logísticos, pues que esa gente la vea. Y voy a dejar el show unas 12 horas, sí. Entonces, para que lo vean.
Sí, soy gran fan de Chicho, de todo lo que se le ocurre y de todo lo que hace. Me parece que hace una televisión mucho mejor que la de los canales nacionales. Y bueno, me encanta tenerlos hoy aquí.
Yo
en
también soy
Cimente.
Fan de Chicho.
Me wow. encanta verlos.
Fue el que además nos hizo prender el televisor durante cuántos
sí.
meses.
Ay, lo agradezco cinco profundamente.
Meses. María.
Y bueno, después hablaremos de qué es eso con Chicho, de qué es eso de improvisar en la cocina y de qué es eso de improvisarse un reality.
Pero cuando ¿cierto? Nos esté cocinando.
Claro.
Si no.
Ya lo haremos. Bueno, muchísimas gracias.
Es
muchísimas
una promesa,
gracias
cocinaré.
Por acompañarnos. En este espacio es simplemente como un abrebocas, una pintadita para que entendamos la improvisación en otros universos que son cercanos o lejanos. A todos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Esto fue Sin Mente y recuerde, si quiere hacer algo realmente arriesgado en la vida, sin mente como la Barbie.
Esto
para
es.
Adelante y sin mirar atrás. Nos vemos en otra próxima ocasión. Y hasta pronto.
Bye.